Señores, me alegro. Buenos días.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son las 8 de la mañana, ya es miércoles. Sí, sí. Es 17 de diciembre, las 7 en Canarias. Ah, el otoño le quedan 4 días mal contados. El otoño se va, llega un invierno y la verdad que se despide el otoño con aspecto otoñal, sí. Los días de sol son esos días difuminados por el pequeño velo del otoño, ¿no? Pero con temperaturas muy agradables, algunas en ascenso, por ejemplo, en la mitad oriental de la península, y con algunas lluvias débiles en el extremo norte peninsular. Luego lo demás, algún chubasco en Canarias, pero despejado o poco cubierto. El día en el que el mundo entero se estremece, se asombra, se conmueve. Busquen ustedes exactamente la denominación adecuada ante la salvajada de 6 talibanes en Peshawar. Peshawar es una de las zonas, es como para ir de vacaciones, vamos, Peshawar, ¿eh? La frontera de Pakistán con Afganistán. Es un lugar donde la fiebre, el hervor talibán yihadista, digamos que se recría esquina a esquina. Bueno, pues en un colegio de hijos de militares, donde acusan los talibán que estudian los hijos de aquellos que han, a su vez, hecho pasar penurias a los hijos talibanes, entraron 6 con armas, empezaron a disparar a discreción, se hicieron fuertes, utilizaron a los niños como escudos humanos y finalmente cayeron abatidos por las fuerzas de seguridad pakistaníes. Pero claro, en eso pasaron casi 9 horas, y en esas 9 horas murieron 150 personas, la mayoría niños, además de dejar 200 heridos. Es ¿qué hay en la cabeza de esta gente? No lo sé. Que haya la cabeza de esta gente para cometer este tipo de atrocidades, que no haya animal en la tierra que llegue a hacer las barbaridades de un ser humano, no lo sé, no lo sé. Pero en fin, ahí están. Bueno, allí, no es que estén allí, también están aquí, ¿eh? Están en muchos lugares, ¿eh? La pinta sombría de algunas de las detenidas en Ceuta y Melilla como consecuencia de esta operación, que ha dado el traste con la red de captación de mujeres para que vayan a consolar a yihadistas del Estado Islámico a Siria, el aspecto ya solo más tenebroso no puede ser. Bueno, pues están ahí en Ceuta y Melilla, ¿eh? Los tenemos aquí, no hace falta irse a Peshawar. Bueno, el otro de los escenarios de preocupación en el mundo de Rusia, ¿y por qué? Porque hoy Rusia, o en los últimos días, se enfrenta a una caída libre de su economía y a un incluso temor de impago de su deuda, de suspensión de pagos, un default, como ya ocurriera en el 98. La deuda rusa ha crecido mucho. Los rusos compran muchas de las cosas que consumen, importan, no les diría que todo, casi todo. Y bueno, y eso lo pagan con la factura del petróleo y del gas que les da para pagar esas cosas. Cuando baja el precio del petróleo, por lo tanto ingresan mucho menos, junto con una debilidad de su moneda como consecuencia del fortalecimiento del dólar y de la huida de algunos inversores, se produce la tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta es que se ha tenido que endeudar más para pagar más. Ahora eso no puede hacer frente, con un rublo absolutamente depreciado que ha provocado una gran inflación en el país, y con una gran deuda no solo pública, sino privada, empresas y bancos, que además no están endeudados en moneda extranjera, que no pueden refinanciarse porque las sanciones por lo de Ucrania no lo contemplan o no se lo permiten, deja que, ahora mismo, bueno, un país que tiene casi un 70% de los ingresos del Estado dependientes del petróleo, que una cuarta parte del PIB depende del petróleo, bueno, está ahora mismo, bueno, la gente está huyendo con los maletines. Y hay incluso algunos que están gastando los rublos que tienen porque saben que van a valer menos cualquier día. Los inversores se refugian en el dólar. Eso, ojo, oiga, sí, trae mucha inestabilidad política a Vladimir Putin, pero también trae mucha inestabilidad económica a otros muchos lugares, ¿eh? Que las fichas del tablero cuando caen hacen tumbar alguna más, alguna vecina. Aquí en España hemos sabido que por fin un juzgado de instrucción de Barcelona cita como imputados a Jordi Pujol y a 3 de sus 7 hijos. que con la imputación de otros tres ya hace que el 6 de los 7 hijos de Jordi Pujol estén implicados en algún asunto. Hay uno que no lo es, que es Josep, como decía ahora un Twitter que leía Santi, pues debe ser adoptado este, lo habrán adoptado porque no sigue las... O todavía no se han podido argumentar alguna de las cuestiones que parece cosquillas que también se le buscan. El caso es que, ¿qué es lo que dice esta juez? Vengan ustedes a explicarme, testifíquenme de dónde viene o de dónde arrancan esos millones que dice usted que son de una herencia pero que no ha justificado con ningún papel. La juez dice también, yo no puedo justificar que eso venga de las comisiones que, porque no tengo la evidencia. Ahora, usted sí que tiene que justificar que eso es de una herencia. Y el día 27, entonces ya, bueno, lo veremos. Y aquí en España estamos pendientes, pues, de que los señoritos del Tribunal Supremo decidan qué van a hacer con los presos de ETA. No un preso de ETA cualquiera, ¿eh? No un informador, no un soplón, no uno de los que hacía de contacto, no. El jefe de la banda, por ejemplo, Mújica Garmendia, que lleva en prisión desde el año 92. Unos años en Francia y desde el año 2000 en España. En Francia por los delitos que la justicia francesa tuviera que reclamarle, que era asociación de malhechores, tenencia ilícita de armas, etcétera, etcétera. Y aquí en España por haber ordenado la muerte y haber provocado la de, bueno, cientos de personas. Bueno, pues ya saben ustedes que Santi Potros, otro que tal, responsable de la matanza de Hipercor, fue puesto en libertad por Mariquita, por Manolita la Primera, Ramón Sáez Valcárcel, Manuela Fernández, Javier Martínez Lázaro, a consecuencia de un acuerdo marco europeo que dice, pero que no obliga, a que hombre se pueda tener en cuenta en la condena en un país los años que hayan pasado por condena en otro país. Bueno, eso la legislación española no lo contempla porque los delitos de Francia son de Francia y los de España son de España. Esto ya lo hemos explicado algunas veces. Bueno, pues como hay diferencia de criterio entre diversas salas de la audiencia, se mira al Tribunal Supremo para que dicte doctrina. Y el Tribunal Supremo alarga la toma de decisión hasta el 13 de enero. Gana tiempo con la cosa esta de dar, bueno, tiempo a las partes para que las partes expliquen sus casos. Sí, sigue sorprendiendo que todos, que alguno de estos cantamañanas, porque también hay cantamañanas vestidos de toga, ¿no?, y con muchas puntillas, tengan una prisa espectacular en poner en libertad a un etarra. El caso de Santi Potros es de vergüenza pública, es de vergüenza pública. Y luego para meterlos en la cárcel o para seguir dejándolos en la cárcel, ¡boh! ¡Qué lentos, por Dios! ¡Qué tranquilidad! Espera, no vayamos a cometer una tropelía. Esperemos ahora que algunas Manolitas las primeras, como los tres mentados de antes, no aprovechen este tiempo que va a tardar el Supremo para sacar a estos tíos de la cárcel, que parece que tienen unas ganas que todavía no nos han explicado. Y sí que sería bueno que los señores del Supremo primero tuviesen en cuenta también la sensibilidad de las víctimas, a las que alguno de estos, no es que ignoren, es que desprecian. Es un insulto que Santi Potros esté tomándose ahora unas cañas en su pueblo, como lo es que esté Bolinaga, Sáez Valcárcel, como lo es que esté Bolinaga, que era el que se te iba a morir. Joder, no se te muere ni para atrás. Como lo sería que estuvieran los demás en función de un retorcimiento de las normas para aprovechar una directiva europea que no obliga, pero que te puede permitir ese gran placer, esa liberación de serotonina, de oxitocina, de melatonina, de lo que ustedes quieran, que debe producirle a alguno poner etarras en la calle. Se lo deberían hacer mirar, de verdad. Se lo deberían hacer mirar. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora, si les parece bien, en titulares.